Cruel, existencial, cartesiana, hiperbólica.
Pa, no será mucho, son las 10 de la noche.
Tiene razón. Aquí comienza
el programa que no debe faltar en el iPhone de la dama ni en la pica del caballero. Dudas razonables.
El ejercicio lúdico de Diego Bello y Andrea Villaverde. Dudas razonables.
Un rompecabezas mal armado.
Un jeroglífico bilingüe.
Una interpelación interruptus a nuestros valores y más.
Muy poco más.
Dudas razonables. Porque alguien tiene que cerrar la semana.
¿Quién tiene que cerrar la semana?
Usted, Bello, usted, no me haga dudar más.
¿Qué semana?
¿Qué semana? ¿Cuántas dudas?
No, yo no sé si la quiero cerrar.
Pero no hay otra, porque es
no sé si la quiero abrir la semana.
Qué tremendo.
Bueno,
qué...
muy movida, una semana muy movida.
Sí, la verdad que sí.
Que aparte termina con, bueno, con la triste noticia que ya todos los oyentes seguramente manejan del fallecimiento del Indio Solari.
Sí, señor.
Que realmente movió mucho y
conmocionó mucho.
Conmocionó,
¿no?
Mucho.
Sí, porque uno da cuenta de que es un ícono cultural de toda esta zona del mundo, digamos, no solamente de Argentina, por supuesto, pero en el Uruguay también, y marcó a más de una generación.
Sí, sin duda, aparte, todo un personaje también,
sin duda,
¿no?
Sí, señor.
Que se encargó de construir y de llevarlo casi sin dobleces,
sí,
podríamos decir. Sí. Así que bueno, estaremos sobre el final hablando un poquito y recordando un poquito de su música. Pero bueno, una semana también que tuvo la triste noticia del fallecimiento de Julieta de Nevi.
Julieta de Nevi, actriz, sí, uruguaya, que también a los 44 años...
48 años, muy joven.
Sí, muy joven también y bueno, también sorprendió.
También sorprendió y bueno, una semana que realmente tuvo de todo.
De todo.
De todo.
Muy intensa,
de algo de eso estaremos hablando seguramente. También tenemos una invitada en el día de hoy.
Sí.
No la vamos a nombrar, ya está.
¿Ya llegó?
Ya llegó.
Ay,
ya llegó.
Pobrecita.
Pobrecita, le estamos arruinando el viernes, pero ella ya llegó. No la vamos a nombrar porque yo siempre tengo miedo que se vayan.
Usted se persigue, usted sí. Tiene problemas.
Problemas tenemos todos.
Sí, bueno.
Pero
sí,
bueno.
Usted particularmente.
Sí. Desde acá saludamos a nuestro productor, el señor Alejandro Dalto, que
por
está
favor.
Allí comunicándose.
Buenas
para saber
noches.
Uno con quién. Y Gonzalo, que está en las teclas porque Javier renunció.
Javier se nos fue, nos abandonó.
Nos abandonó y después Gonzalo le tocó. ¿Era esto o trabajar? Así que y eligió
así
esto.
Que Gonzalo dijo, mejor me quedo.
Mejor me quedo.
Así y María que... desde Tala ya nos escribió antes de arrancar el programa.
Pero qué maravilla.
Buenas noches, dice que está tejiendo.
Qué lindo.
Esperándolos con ansiedad, escuchando los medios públicos. ¿Qué estará tejiendo María?
Hay tanta gente tejiendo.
¿Qué estará tejiendo María?
Tejiendo cosas raras. Los medios públicos que están a puro mundial.
Explotados.
Explotados,
sí.
De mundial.
Sí,
incluso apareció una televisión acá en el estudio
de un tamaño
de un
que
tamaño
asusta.
Que yo no sé cómo van a ver la pelota tan grande acá, pero bueno.
Bueno, porque las radios públicas van a estar transmitiendo por lo menos algunos de los partidos.
Exactamente, con el equipo de Javier Máximo Goñi.
Exactamente.
Así que las radios públicas son mundialistas también, aunque algunos compañeros no lo crean. Bueno, 091-946-947.
Sí, señor.
O 098-62-1050. Por allí se pueden comunicar. O por el Instagram dudas.razonables. Y si Gonzalo así lo dispone, le damos comienzo con el primer pique al programa de hoy.
Además, esto no es una secta, que quede muy claro. O sea, córtala con decir secta, porque no es una secta.
Seguro lo que se dice, seguro no estoy.
¿Quién ha dicho en realidad que es una secta? Todo.
Pero...
porque era la primera secta que yo hice.
Seguro lo que se dice, seguro no estoy.
Pero...
mi querida princesa de los tranvías y azafata de los subtes metropolitanos...
de los BRT.
De los BRT.
BRT, ¿no?
BRT y berretines. Quiero decirle que seguro no estoy, pero creo
Sí.
Que si aprovechamos la buena relación que tenemos con Netflix.
Sí.
Y hacemos una serie con la novela de la camioneta.
Ajá.
No le digo que vamos a estar al nivel de Borgen o Hans Oscar. Pero creo que el producto podría ser bueno.
Sí, yo creo que sí.
Tendríamos que primero elegir un título llamativo. Brecha, por ejemplo, hoy usó los autos del presidente.
Ajá.
Está bien. Pero bien podría ser el curioso caso de la Orsineta. O donde hay rifas hay camioneta. O rifar, comprar y marchar. O lo que el Hyundai nos dejó. O días de descuento.
Ajá.
O a cada uno le llega su colchón. Cualquiera de ellas podría ser.
Podría ser cualquiera.
Cualquiera, entra cualquiera.
¿Una sola temporada, dice usted, sí, o daría bueno, para dos?
Bueno.
O tres.
Hay que ir armando los capítulos.
Hay que armar, por lo menos una temporada, sí, seguro.
Con algunos detalles de ficción para enganchar un poco, ¿no?
Claro, hay que meter un poco de alguna...
Sí. Por ejemplo, en el capítulo 1, presentamos el caso, aparece una camioneta sola, como perdida. La imagen es potente y luminosa.
Sí.
El protagonista camina hacia la camioneta.
Ajá.
Lucha internamente. Lucha con una tercera fuerza. ¿Voy hacia ella o no voy? ¿La compro o no la compro? Y mientras camina empieza a escuchar voces, las voces del mal. Comprala. Las voces del mal que le dicen, hay descuento. Las voces del mal que le dicen, entregale a otra. Y él pregunta, ¿qué otra? Como sin acordarse.
Claro.
¡La de la rifa! Le dice. Y ahí hay un flashback. Donde aparece Fernando Pereira vendiendo números. Y hablando de lo importante que es que nuestro presidente viaje seguro.
Ajá.
Aunque seguro lo que se dice seguro no es ni nuestro protagonista ni la camioneta, ya que hay varias que a menos precios son más seguras. Pero bueno, hay que seguir con la historia.
Bueno, no importa, es un guión, es una ficción.
Claro, la gente ahí va armando la trama. Ya la gente está metida en el asunto, se mete en la cuestión,
¿sí?
Y todo el mundo opina. Y aparecen actores de reparto, entre ellos Schipani. Schipani que tiene que estar, Schipani, el personaje, es el personaje fetiche de la serie. Y es más gracioso, aparte.
Porque, siempre hay uno que claro, pone la comedia.
Claro, porque es el que pide explicaciones y nunca le dan.
Ajá.
O sea, nunca le alcanzan.
Ah.
Por eso se frustra también. Se ve que es una constante. Pero, ojo, porque es un personaje que puede ir creciendo con el correr de las temporadas.
Ajá.
Hay otro personaje que le quiere robar el protagonismo a Schipani.
Sí.
Y es un personaje que grita disparates todo el tiempo. Tratando de que le den like.
Ah.
Y dice, es el pensador contemporáneo, ¿no? Que esta semana, hay que recordar, que el pensador contemporáneo metió esta semana cabeza de termo para hacer referencia a los frenteamplistas que van a los comités.
¿Esta semana fue,
sí,
lo de cabeza de termo?
Sí, lo volvió a repetir.
Ah.
Se despachó con un zurdo de mierda para referirse a Petro, el presidente de Colombia, y por último llamó Alberto Fernández sin bigote al presidente Orsi.
Ay, Dios.
Pero ojo, hay que cuidar la institucionalidad.
Sí,
después,
sí,
¿no?
Porque después,
o sea, es impresionante. Ah. Es un personaje que se mete y opina en todas las conversaciones de la serie, pero no logra el protagonismo ni medio capítulo. Ojo, porque siempre aparece y redobla la apuesta. O consigue algún compinche para hacer dúo, ¿no?
Ah.
Bianchi no está, pero Ojeda le hace la suplencia en alguno de los capítulos. Pero decía que el personaje de Schipani gana protagonismo y pide explicaciones. Y le pide explicaciones al protagonista.
Sí.
Y cuando se las pide, el protagonista lo mira y le dice, cuando veo descuentos, me tiro de cabeza. A su alrededor, los asesores caen como bolas de bowling y termina el capítulo 1.
Ahí.
Suspenso. En el capítulo 2, nuestro protagonista decide dar explicaciones. Explicar al mundo cómo fue que decidió subirse a esa camioneta maligna.
Ajá.
Convencido por fuerzas ancestrales, la Pachamama y todo eso, decide grabar un video. Que no sé si los videos son muy de la Pachamama, pero los graba igual. Y claro, aturdido, porque le hablan, todo el mundo le habla.
Escucha voces de todos lados.
Se olvida de algún detalle.
Ah,
se olvidó de la
es
otra.
Es por eso.
Se olvidó de la otra. La otra camioneta. Y aparece nuevamente en un flashback Fernando Pereira, que sigue vendiendo rifa mientras es perseguido por Schipani, que le pide explicaciones por la rifa, por la camioneta y por su personaje. Por suerte, la prensa, siempre atenta, recuerda enseguida a la otra. Y aumenta la confusión, sobre todo porque Schipani no le alcanzó la explicación, ni la rifa, ni la camioneta. El capítulo termina con Schipani llamando a sala al presidente, a los ministros, a los asesores y al Automóvil Club del Uruguay. El capítulo 3, nuestro protagonista decide hacer una explicación de la explicación. O sea, una meta explicación. Y meta explicación.
Y meta explicación.
Y meta explicación. Y hubo quien pensó, ingenuamente, que así iba a frenar todo. Mm. Pero no, es como pasa en las series. Que según sí, vienen, claro, las van entreverando. Claro, claro. Acá pasa lo mismo.
Uno cree que llega al final, pero no, siempre hay un detalle que estira la cosa un poco más.
Entonces el protagonista cita medios escritos, porque dice que es muy largo el tema. Y obviamente el resto de la prensa se calienta porque no participa. Y los que participan se calientan por lo larga que es la aplicación. Ah. Es tan larga la explicación que en un momento uno de los periodistas le sugiere llamar a Bielsa. Y le dice que Bielsa es más corto que él. Incluso se pueden complementar uno con el otro. Y armar un discurso solo. Hasta se puede dividir la pantalla, si te quiere, y hablan uno y uno.
Uno y uno.
Seguro. Y el capítulo termina con el video de los jugadores de Uruguay. Y la toma en la que aparece Marcelo y Bielsa en la bicicleta. Ajá. Obviamente se escucha la voz de Schipani pidiendo explicaciones por la bicicleta, por los jugadores elegidos y por la ausencia de Suárez.
Pa.
No, final dramático. En el capítulo 4, nuestro protagonista decide donar la camioneta para los niños. Y de esa manera
muy
termina
bien,
el tema.
Esa es
una buena acción.
Y ahí con eso se cierra la temporada.
No, no, porque no aparece Robert.
Ah.
Robert Silva.
Es como, un nuevo personaje.
Un nuevo personaje. Que es como el ayudante de Schipani.
Ajá.
Schipani y Robert. Una especie de Batman y Robert. Donde Schipani
pregunta
sí, y dice que no se soluciona este tema con la donación. Y Robert remata diciendo que esa camioneta no es apta para el transporte de niños.
No, pero...
Por lo tanto, Schipani pide explicación.
Ah.
Y Robert pide volver a NEP porque no supera la ausencia. Otra vez la confusión.
No se encuentra, no otra se halla en otro lado.
Otra vez la confusión. Y aparece otro artículo de prensa que desata un nuevo problema. La
¿cuál?
Rifa.
Ah.
La rifa parece que puede ser ilegal. En realidad es ilegal. Si fuera rifa, es ilegal. Pero no es rifa, es bono colaboración.
Bono colaboración, no es lo mismo.
O sea, echa la ley, echa la trampa. Mm. Aunque en nuestro caso todo el mundo sabe que es que cada ley tiene la trampa que se merece. Pero las trampas las carga el diablo, dijo Schipani.
Ajá.
O la prensa, que es más o menos lo mismo. Y se vuelve a generar confusión. Schipani sigue pidiendo explicaciones, Ojeda sigue pidiendo y Da Silva sigue. Un poco aturdido por las repercusiones, el protagonista toma la iniciativa una vez más y cita una reunión. Un consejo de ministros.
Otra.
Esta vez un consejo de ministros ampliado. Esto parte de la ficción, ¿no?
Ah.
Para mostrar que en el SUSIBE no tiene multas. Que no. Pagó todo.
Bueno,
pagó todo.
Que por lo menos por ese lado está todo bien.
Por ese lado está todo bien. Mm. Y además, para dar por finalizado el tema, dice que con esto ya lo termina. Y justo en el momento que parecería que está cerrando el tema,
sí,
entra Schipani y lee otro titular de prensa. Remataron el poncho de Jorge Larrañaga a $7,500.
Cambiamos de tema. $7,500.
Ahí hay música de tensión.
Claro. ¿Para dónde lleva? La serie va para otro lado.
Todos los actores giran la cabeza y le clavan la mirada al protagonista.
Ajá.
Nadie se anima a preguntarle nada. Y entonces, Caro Co, que vino como artista invitada al último capítulo porque tiene un cachet muy alto, toma la palabra y le dice: decime que no fuiste vos. Se escucha el ruido de los asesores que caen al piso como condorito en una tira Gómez.
¿El protagonista que contesta?
No, queda. La cámara se va acercando al protagonista.
Y la
toma lentamente se convierte en un PPPP. Que nada tiene que ver con la obra pública. Un primerísimo primer plano. Y cuando la tensión llega al máximo, se escuchan las estrofas del himno nacional y comienza el primer partido del Mundial.
¡Ay, por favor!
Y aparece el cartel de ¿continuará?
¡Ay, seguro! Segunda temporada y nos quedamos todos enhebrados.
Y ahí
entra... ¿Habrá sido o no habrá sido?
Ahí entra otro...
¿Quién remató el poncho? No, espere, no puedo aguantar la segunda temporada con
hay
esa
que averiguar.
Incógnita. ¿Quién remató
decime
el poncho?
Decime que no fuiste vos, le dijo.
Sí,
impresionante.
Impresionante.
A partir de este momento, nuestro protagonista abandona la camioneta y se decide a viajar en lo que tiene que viajar, en la guagua.
¿Qué?
La guagua, en el ómnibus. De Juan Luis.
Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta, y me prometiste una maraca, oye, de un iguano y fruta seca, vaya a ver.
¿Dónde está la fiesta en la guaracha?
¿Dónde está la fruta seca?
¿A dónde va el ordeño de la vaca?
Al bidón de las promesas, tira la palanca y endereza,
que la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa,
que la guagua va en reversa.
Dame la maraca y dame fiesta,
que la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa,
es que la guagua va.
Para yo dormir mi siesta, y me prometiste un cariñito. Oye, para yo alegrar mi orquesta, baila a ver.
La siesta el pie de tilo,
la moñita de la orquesta.
¿A dónde ve el ordeño de la vaca?
Pues al bidón de las promesas, tira la palanca y endereza,
que la guagua va en reversa.
Oye, la guagua va en reversa.
Que la guagua va en reversa.
Mira, la guagua va en reversa.
Es que la guagua va.
Tú me decías que era chévere la guagua, con un timón hidráulico y motor de biela. Así que tira la palanca y pon un cambio, y te aseguro, la guagua sienta.
Dudas razonables. Con la producción de Alejandro Dalto. Porque alguien se tiene que hacer responsable.